toda la semana nuestra sección El Vaivén con Rafael Cid. Una semana más hablamos con nuestro compañero y amigo y colaborador Rafa Cid en su Vaivén. Hoy, aunque no es la primera vez que lo hace, hablamos de la crisis de las hipotecas basura puestas en circulación por la banca estadounidense con la complicidad de las autoridades financieras y que amenaza con convertirse en una auténtica arma de destrucción masiva para las economías domésticas y la estabilidad social de buena parte del mundo. Millones de familias sentirán la crueldad de la ruina en sus rentas, con el consiguiente corolario de desdicha e infortunio. Pero se pregunta Rafa Cid, de forma irónica, ¿debemos por eso invadir Estados Unidos, auténtico eje del mal económico que nos acecha? ¿Habrá que saquear Wall Street para recuperar lo robado? A nadie se le ocurriría tal cosa, pero esa misma certeza revela la impunidad letal de la economía global en un mundo tramposo que, mientras tanto, aplaude guerras de conquista con mentiras y el solo objetivo de incautar sus riquezas energéticas, caso Irak, por los poderosos de la Tierra. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, digo que no es la primera vez que reflexionamos sobre esto de la supuesta crisis financiera y que cuyo origen tú sitúas en Estados Unidos. A mí se me ocurre una primera cuestión. ¿Por qué echamos la culpa a Estados Unidos de estas cuestiones? Porque al fin y al cabo, no sé hasta qué punto hay una dependencia de gestión financiera entre el caso de España, por ejemplo, y Estados Unidos.
Sí, en este caso el origen es Estados Unidos. Son un sistema financiero poco escrupuloso. En España existe esa problemática también de la concesión de hipotecas a bajos intereses, que ha creado pues una bolsa importante de personas que han accedido a préstamos y que ahora, a medida que el interés va subiendo, se van a encontrar en dificultades, pero digamos que el contexto en que se ha producido es algo más riguroso. No se han concedido de una forma especulativa ni con escasas garantías. El problema que viene ahora es precisamente de la subida de los intereses y que, por tanto, va a haber una problemática cierta y posiblemente aumentará la morosidad y habrá problemas serios para mucha gente porque no podrá pagar esas hipotecas. Pero en el caso de Estados Unidos tiene un hecho significativo diferencial, y es que un tipo de banca acostumbrada casi al juego de casino puso en circulación concedió primero unas hipotecas prácticamente sin garantías a gente que no tenía capacidad de pago, prácticamente, pensando simplemente en que eso en la operativa cotidiana del mercado financiero pues no iba a tener trascendencia. Pero estamos en la globalización y estamos en un sistema interdependiente en todo el mundo. Entonces, esas hipotecas que tenían de alto riesgo en Estados Unidos se revendieron, digamos, por decirlo de una forma que entendamos, al mercado financiero internacional dentro de otros paquetes con otras cosas. Es lo que los técnicos llaman la titulización de esos paquetes, de esos activos, y circularon como si fuera un sistema circulatorio de un cuerpo humano por todo el sistema financiero mundial, llegando a diferentes plazas financieras, a Estados Unidos, por supuesto, a Europa, a todos los países. Y en ese sentido, pues muchos países, muchos bancos tienen en sus cuentas, en su contabilidad, comprado ese tipo de productos, que son productos de altísimo riesgo y en gran medida ya fallidos. Quiere decir que esos productos que han fallado en origen, puesto que la gente no puede hacerse responsable del compromiso que adoptaron para pagar esas hipotecas, han llegado finalmente a un sistema bancario, por ejemplo el español en menor medida, o el europeo, el en Inglaterra, en Alemania, y están dentro de sus sistema financiero, creando una problemática importante, pero no para los grandes, solamente para los grandes capitalistas. Hay que tener en cuenta que en estos momentos un producto muy típico y que es de gente trabajadora, ahora normal son los planes de pensiones. Uh-huh. ¿Qué son los planes de pensiones? Los planes de pensiones son un dinero que la gente pone en un banco en unas condiciones determinadas, supuestamente favorables de tipo fiscal, para poder tener derecho a una jubilación más generosa en el caso supuesto, como nos dicen continuamente, de que las jubilaciones oficiales, reglamentarias, pues sean parcas y no nos cubran. Pero ese banco utiliza ese dinero para comprar activos, para hacer negocio. Bueno, una parte de esos planes de inversiones, algunos en unos sitios más que en otros, habrán estado invertidos en esas cosas. Quiere decir, por simplificarlo, que hay una especie de virus, hay una especie de contagio que se inicia en Estados Unidos por la poca escrupulosidad del sistema financiero y sobre todo por los agentes que tenían que tener la vigilancia y el control de esos activos. Me refiero a las autoridades de la Reserva Federal y me refiero también a las llamadas agencias de calificación. Cuando esos controles no solamente fallan, sino que además no cumplen su función, dejando pasar activos que son malos y que pueden crear fallidos, pues está contaminando todo el sistema financiero mundial en mayor o menor medida, con lo cual el foco del mal, por decirlo irónicamente y buscando las equivalencias con otros temas de la política internacional, está allí en Estados Unidos y va a crear una problemática seria en muchos millones de familias que se van a ver afectadas, porque luego eso es una cadena, es decir, eso que en origen es solamente eso, por el efecto dominó y por un efecto exponencial crea una serie de problemáticas. Por ejemplo, el Banco Central Europeo ha tenido que dar dinero, que prestar dinero a la banca europea para que pudiera enfrentarse con momentos en que ellos no tenían dinero precisamente por esos fallidos. Bueno, ese dinero es de todos, lo ha concedido la banca europea y lo ha concedido de nuestro dinero, de todos los europeos, incluidos los españoles. A nadie nos ha consultado, precisamente además cuando el Banco Central Europeo tiene como misión principal la de controlar la inflación, no esta, la de hacer inyecciones de liquidez para mejorar el sistema. Quiero con eso recalcar el lado desigual, el lado de utilización de bienes públicos para negocios privados. Es decir, el Banco Europeo utiliza los fondos públicos de todos los europeos para salir a asistir a los fallidos provocados por un sistema privado que tiene sus enormes beneficios. De hecho, se está produciendo esto al mismo tiempo que la banca tiene enormes beneficios. Y eso después además repercute en otras circunstancias. El hecho de que de alguna forma también afecte a la subida de los tipos de interés que se prestan los bancos tiene como consecuencia también que se eleven los préstamos, el tipo de interés a que se presta el dinero, y las hipotecas suban. Con lo cual todo es un mundo globalizado, un mundo interdependiente, que lo que se produce, el efecto mariposa que se inicia en el otro extremo del mundo puede provocar realmente un holocausto en un sitio muy distante de ahí. Y esa es la responsabilidad de la economía actual neocapitalista. Entonces, yo creo, y es un poco la ironía que pretendo con este artículo que he titulado "Habría que invadir Estados Unidos", yo lo que quiero hacer ver es que hay una impunidad de la economía neocapitalista cuando produce estos desarreglos, y además que no son errores, sino son originados por la avaricia, por la intensificación de una economía de casino que al final produce desdicha, produce infortunio y produce pobreza en gente modesta que ha confiado en ese sistema financiero para comprarse su piso o para acumular un dinero en su plan de pensiones. Y a eso no hay reguladores que nosotros podamos utilizar a nivel internacional para pedir responsabilidades, mientras ahí está. Es decir, este es un sistema también de arma de destrucción masiva. No es un sistema de arma de destrucción masiva bélica, pero sí económica, porque realmente está minando las economías más modestas. En ese sentido, la responsabilidad viene de Estados Unidos, que son los que han iniciado ese foco, esa contaminación, ese virus, esa especie de sida financiero, y los perjudicados van a ser fundamentalmente los pequeños ahorradores.
Eso, independientemente de esa intercomunicación, interrelación que se establece en la economía global, también es verdad que en el caso de España, los bancos también han sido aquí generosos durante muchos años a la hora de conceder hipoteca. Me refiero generoso entre comillas, generoso en el sentido de no pedir suficientes garantías y de darlos con cierta alegría.
Bueno, lo que ha habido más que no darlos con garantías, que eso yo creo que en cierta medida sí le han dado con garantías, porque precisamente la garantía fundamental es la del bien al
claro,
cual somete el
piso,
el dinero.
Es
decir,
piso.
Hay un bien que finalmente va a pasar a los bancos y se van a convertir en los grandes terratenientes de este país. Lo que ha habido es un sistema de créditos muy fáciles, a muy largo plazo y con poco interés. De hecho, durante mucho tiempo el interés real era negativo, porque a lo mejor se concedían créditos a 50 años, inclusive a 40 años, al 2% de interés, cuando la inflación estaba por encima del 2%, con lo cual era un chollo. ¿Y qué se ha hecho? Incentivar, precisamente, sí, en eso te doy absolutamente la razón, ese afán de la propiedad, de conseguir tener todo el mundo su casita o su chalet. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la economía capitalista española estaba basada en el ladrillo, y esas constructoras al mismo tiempo estaban muy ligadas a los bancos. Los bancos actuaban con un doble beneficio: eran prestamistas en primera instancia para los créditos para comprar las casas, y al mismo tiempo se beneficiaban de los altísimos precios que tenía el mercado inmobiliario, porque ellos eran en buena medida accionistas de constructoras. Entonces allí había un círculo vicioso que finalmente lo que ha hecho es que hubiera una voracidad de compra por parte de gran parte de los españoles, que estaban siendo manejados de alguna manera por el sistema financiero. Y digo manejados con todas las palabras, porque una de las cosas gravísimas que ha habido es que se daban créditos digamos importantes, con lo cual te sientes condicionado a estar en deuda con el banco gran parte de tu vida, sin tener en cuenta que después, como ha ocurrido y te sientes atrapado, los intereses han subido. Se daban créditos importantes porque los institutos de tasación, las tasadoras, tasaban ciertos pisos por encima del valor. Ya. Pero ¿qué ocurre? Ocurre un poco como las agencias de calificación en el sistema americano, que buena parte de esas agencias de tasación que te decían que tu piso valía a lo mejor 10 millones más o un 10% de promedio más de lo que teóricamente te había costado, y por tanto el banco te daba más dinero para ese préstamo, están relacionadas también con el sistema financiero y con el sistema de las constructoras. Es decir, están en el negocio, y entre todos ellos lo que ha habido es una superación o un precio exagerado. Se ha subido el precio ficticiamente de unos activos que hay inmobiliarios que realmente no valían eso, con lo cual la gente se ha sentido atrapada en ello. Digamos que esa es la segunda derivada en el caso de España, que se va a agravar y va a tener realmente consecuencias importantes, porque en un principio donde ha empezado el problema es en Estados Unidos, y se transmite a los bancos españoles. Los bancos españoles, si no tuvieran ese problema, podían más o menos a lo mejor mantener una política de cierta tolerancia con sus acreedores. Pero como ahora los bancos españoles van a tener problemas de liquidez originado por esas conexiones de la compra de activos en el mercado internacional, que son activos fallidos, pues van a apretar los tornillos a sus modestos acreedores que han ido al banco a pedir un crédito para su casa y que están viendo cómo los intereses suben continuamente, y al mismo tiempo se van a encontrar con una muy poca tolerancia por parte de los bancos, porque los bancos tienen su problema añadido que le viene del sistema financiero internacional. ¿Eso repercute políticamente en el caso de España? Claro que repercute políticamente, y repercute, la prueba está de que ante el horizonte de unas elecciones de marzo del 2008, el PSOE no quiere ni oír hablar de eso. Y entonces está creándose pues un guirigay dentro del gobierno y del PSOE que vamos a ver cómo acaba, porque por un lado el gobierno quiere transmitir mensajes de optimismo. Estamos, dice Zapatero, somos la Liga de Campeones de la Economía, que es, recordemos, que es aquello de que nos reíamos tanto, que decía Aznar, España va bien.
Sí,
recordemos,
sí.
El España va bien de Aznar y nos reíamos tanto. Bueno, pues ahora se está produciendo eso. Se están mandando mensajes prácticamente de vender duros a peseta, diciendo que en Andalucía se va a asegurar los pisos para toda la gente que con un tercio de su renta, que va a haber parte de sanidad, tratamientos gratis dentales, bueno, todo tipo de cosas. Mientras, por otro lado, el hombre de los dineros del gobierno, pues está enfriando continuamente eso. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es? Bueno, el PSOE, el gobierno, tiene absolutamente necesidad de transmitir mensajes positivos que eviten que la gente, no ya que entre en el pánico, sino que empiece a recelar y empiece a sentir miedo del futuro inmediato, que además crearía unas consecuencias económicas importantes y posiblemente traería como consecuencia pues que dieran la espalda desde el punto de vista electoral al PSOE. Y entonces, en ese sentido, el PSOE tiene que mentir. Tiene que mentir y tiene que poner las cifras macroeconómicas, que son en sí mismo ciertas, pero que a la hora de distribuirlo en lo que es la capacidad adquisitiva de los españoles no significan nada importante, sino que ahí está la cesta de la compra con artículos básicos subiendo de una forma enorme, y ahí está ese tema dramático de cómo ese artículo que según la Constitución es un ese producto que según la Constitución es un derecho de los españoles, que es el derecho a una vivienda digna, pues se ha convertido en un cepo que va a llevarse pues una parte importante de la renta de las familias que tienen unos niveles de ingreso, es decir, de aquellos que tienen un trabajo más o menos fijos. Y en ese sentido, pues el gobierno socialista está además encontrándose curiosamente con el apoyo
de
la gran banca y de la patronal.
Sí, eso te iba a decir, que la patronal ha salido a
claro,
hacer un capote
claro,
al gobierno.
Claro, pues eso qué significa, significa que la crisis existe, que si se levanta el velo y se dice algo de lo que realmente puede venir, es negativo para todos, y los primeros interesados son, primero, el gobierno, porque si no, a lo mejor recibe un revés electoral. Segundo, pues la patronal, precisamente esa patronal que acaba de ser renovada, que antes estaba José María Cuevas y que ahora el nuevo representante de la patronal, lo hemos dicho aquí, lo primero que dijo nada más tomar posesión de su cargo era aquella frase famosa, delante además de los representantes, de los máximos representantes de los sindicatos, de UGT y de Comisiones, aquello de que la mejor empresa pública es la que no existe, pues se ha dado el espaldarazo al gobierno, y no digamos nada, la gran banca representada por el señor Betín. Ahí está esa extraordinaria foto que publicó El País, que se veía prácticamente la bicefalia. Era solamente un tronco, que era de una sola persona, y a un lado se veía la cabeza de Botín y a otro la de Zapatero. Yo creo que más representativo que eso no puede ser. Y todos ellos diciendo España va bien. España va bien porque interesa a todos que no se vea la realidad. A uno les interesa políticamente y a otro les interesa económicamente, y porque hay una segunda derivada de eso. En los momentos de crisis, y ese es el caso español paradigmático, la derecha económica y financiera ha preferido que gobierne la izquierda
siempre,
porque sabe que solamente la izquierda tiene cierta capacidad de control social, y cuando vienen mal dadas, la izquierda puede de alguna forma manejar ese cotarro y imprimir medidas duras. Que duda cabe que si esta crisis incipiente que en estos momentos está empezando a brotar, ya cualquiera que lea los periódicos ha visto que en Inglaterra, en la sólida Inglaterra, pues ha habido gente que ha hecho cola para retirar sus ahorros de un banco hipotecario, del quinto banco hipotecario de Gran Bretaña. Bien, pues que si se produce un hecho de esa naturaleza, evidentemente la salida de esa crisis tiene que ser con recortes sociales importantes. Claro. ¿Y quién lo va a hacer? Pues
sí, sin embargo, fíjate, Rafa, que curiosamente, y esto es algo que comentamos a veces, en fin, de manera informal, ¿no? Los llamados grandes sindicatos, generalmente las huelgas generales se las han planteado siempre a los gobiernos de izquierda, con todas las comillas que queramos ponerle a esa izquierda. Y esto es algo que se percibe de manera muy clara. ¿Qué tiene que ver eso con lo que tú estás diciendo ahora, de que la gran patronal y los grandes financieros prefieren a la izquierda para gestionar las crisis?
Claro, pues lo que te estaba más o menos manifestando, es decir, si esto sigue adelante, si la crisis toma cuerpo y hay muchas posibilidades de que tome realmente cuerpo, evidentemente el gobierno que salga de las próximas elecciones va a ser presionado por el gran capital, por la banca, por el sistema financiero, por las empresas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo le va a presionar? Le va a presionar para que mantenga la tasa de acumulación de capital en sus manos a costa de quitárselo a la parte social.
Sí.
Es decir, de hacer medidas involutivas en orden económico, social y laboral. Es decir, cambiar las tarifas de jubilación, el dinero por despido, etcétera, etcétera.
Sí.
Es decir, una involución social que de alguna forma reequilibre un poco y nivele la crisis que se viene, que si no sería una crisis social de características importantes, en el que evidentemente eso no se puede hacer antes porque viene las elecciones. Por eso están apoyando de una forma aparentemente contradictoria, pero totalmente coherente, la derecha económica y la derecha financiera al gobierno del PSOE, porque si acaso ganara la derecha, evidentemente una derecha no tiene capacidad de control de los sindicatos y posiblemente lo que fuera un revés económico se podría convertir en una crisis social importante. Y estamos hablando en un país en que tenemos todo abierto todavía. Tenemos el tema de las autonomías abierto, tenemos el tema de ETA abierto y tenemos el tema de la forma de Estado abierto. Ahí están esas manifestaciones muy recientes.
Hablemos de esas banderas, Rafa, hablemos de esas banderas.
Pues bueno, es una prueba más del fracaso de la transición que tantas veces hemos hablado. Es decir, es imposible legitimar un sistema dinástico que nació de la dictadura. Se pueden buscar todo tipo de apaños, de excusas y de rectificaciones, pero al final la realidad está ahí. Y la realidad es que el jefe del Estado actual fue puesto por un dictador. Y si encima posteriores reformas de los códigos penales se exceden en lo que prevé la Constitución, que es la inviolabilidad del monarca, y también pretenden un corpus de inviolabilidad para toda su familia en línea ascendente y descendente, pues esto se convierte, aunque tenga el formato de monarquía parlamentaria y democrática, se convierte en una monarquía absoluta. Es imposible, es absolutamente imposible. En este momento la sensibilidad en ese tema es muy alta en ciertas zonas de Cataluña, precisamente por esa situación contradictoria con que se ha manejado de todo el tema del Estatuto de Cataluña. Ya recordamos que también ahí Zapatero al final dio la espantada y impidió que lo que se había sido votado en el Parlamento saliera adelante, y bueno, no se puede poner puertas al campo, es inevitable y evidentemente indica que el camino hacia una sensibilidad republicana cada día es más importante, y sobre todo es más importante teniendo en cuenta que se están blindando al sistema monárquico con unos procedimientos cautelares como esos artículos del Código Penal que han llevado además a una revista humorística a ser procesados sus autores y que posiblemente haya peticiones de cárcel para ello, a una situación que es insostenible en una democracia. Porque lo que no puede ser es que haya un sistema político al máximo nivel, un jefe de Estado que tiene cuerpo, que no es una entelequia, que come, que gasta, que tiene fortuna, se habla de una de las fortunas más importantes de Europa, que va en yates, que tiene una vida ostensible, que caza en otros países del este europeo, incluso saltándose las normas de ecológicas más pertinentes. Y mientras pues hay una parte de la población asalariada pues que hace que tiene sus dificultades y que ahora mismo está inmerso en una perspectiva de crisis con el tema de la vivienda. Entonces todo eso evidentemente es incoherente y la única salida es caminar hacia un sistema realmente democrático, es decir, una monarquía no es democrática, es eso, monarquía, mono, uno, y la no es demo, que es todos.
Sin embargo, Rafa,
yo creo que es inevitable que se avance, y sobre todo la gente más joven y la gente más, con menos prejuicios hacia sistemas de rechazo de ese sistema carismático que representa la monarquía y que además cada vez tiene una legitimación menor.
No, te decía, Rafa, que aunque es verdad que en fin, se manifiesta con cierta frecuencia, ¿no?, esa sensibilidad republicana y ese rechazo a esa forma de gobierno que es la monarquía, digamos que tenemos retazos, pero que en cualquier caso ese, el cuestionamiento de forma más generalizada habría que verlo a muy largo plazo, ¿no?
Evidentemente, esos son procesos que se inician y tardan mucho en llegar, pero en el momento en que salta a la calle, es decir, en que eso toma cuerpo en una manifestación pública, en que además se enfrenta lo que es la ciudadanía real con las normas jurídicas que intentan poner eso un freno y es un corsé, se ha iniciado, es decir, se ha dado el pistoletazo de salida. Eso es inevitable. Es decir, son procesos largos, pero que lo más largo es empezar. Esto ha empezado, hace tiempo que ha empezado, sí. Hace tiempo que ha empezado y va tomando cuerpo diferente. Es decir, lo de hace 5 años era impensable hablar de banderas republicanas. Hoy día es un hecho que en todas las manifestaciones, en todos los actos políticos importantes hay banderas republicanas. Lo de hace 2 días en Gerona era impensable.
Perdona, Rafa, lo de hace 2 días estamos refiriendo, ¿no? Venimos refiriéndonos a ello, a esa quema de banderas por parte de...
Banderas y efigies.
Y efigies
de la corona, del rey y la reina.
En Girona, concretamente.
Que bueno, que demuestran... y además, cualquiera que vea las fotos se da cuenta de que no son 4 energúmenos como pretende la prensa. En las fotos se ven a personas mayores, se ven incluso a algún matrimonio en primera línea que tiene su niño en un cochecito, y no son 4 gatos, no son 4 gatos. Entonces, bueno, eso es inevitable, y es inevitable porque yo creo que se ha llegado a una falta de sensibilidad desde las posiciones, las altas posiciones del Estado, que bueno, que la gente ha comprendido que ese sistema no es un sistema democrático y no se puede pedir que haya una legitimación de un sistema que tiene unas características que son de monarquía absoluta y son absolutamente trasnochadas. No se puede ver a la corona con unos fastos extraordinarios, con unos usando unos sistemas que son de un privilegio absoluto, cuando ni siquiera algunas monarquías europeas utilizan ese tipo de usos públicos para fines particulares. Es decir, estamos asistiendo a una ostentación que realmente va a provocar una situación de rechazo cada vez más creciente, sobre todo porque desde que estuvo el PSOE en el poder en la época del felipismo y se modificó el Código Penal, se intentó convertir a la corona española es una especie de sitio intocable, es decir, absurdo, porque se ponía fuera de las normas legales, fuera de los ámbitos concretos, y entonces esa inviolabilidad que se ha pretendido que se ejerciera con el Código Penal en la mano, lo que traduce a una monarquía que pretendía ser una monarquía digamos campechana, que tuviera relación con la gente y que fuera una monarquía con un cierto sentido social, se ha convertido en una monarquía asiática, una monarquía de tipo absoluto que en sí mismo lleva su ocaso, no cabe duda.
Aquí lo dejamos, Rafa, se nos
ha
acabado el tiempo. Muchísimas gracias como siempre y un saludo.
Venga, un saludo a todos, salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.